hecho vamos a charlar con un invitado. Antes vamos a mandar dos saludos. Le vamos a mandar a Raúl María Montané, que está preocupado, dice, pues no sé si voy a llegar para te acordás, anda con alguna dolencia. Señor Titín Montanés, ¿y usted cómo le va, señor Rosolén?
Buen día.
Lo saludo primero. ¿Todo bien?
Sí, todo tranquilo.
Bueno, si lo quiere ir a socorrer, sé que es medio amigote suyo,
sí, Montanés. Sí, cómo no, somos muy amigos. ¿No? ¿Qué está en el...?
Está ahí en su casa, ahí medio guardado. Es una cosa de loco. Bueno, le vamos a mandar un abrazo a Lito Ustari también. Un abrazo a Lito, que anda con alguna dolencia en un ojo.
Ajá.
Parece que anda... tipo una conjuntivitis de viral dando vueltas por ahí.
Mirá.
Bueno, anda. Bueno, ¿te pasó alguna vez algo así?
No,
es remolesto. Cuando yo tuve hace un tiempito, la verdad que no. parece que te clavaron un cuchillo en el ojo.
Hace
es complicado.
No, no,
un abrazo, Lito.
Ese tipo de no he tenido una conjuntivitis, pero no, por suerte. No.
Bueno, ¿todo bien, Pablo?
Todo bien.
Gracias por venir. Sé que para mí. Vamos a empezar a ir. Te voy a ir medio al hueso, diríamos, para arrancar. Después, yo sé que vos me vas a querer hacer un análisis de lo que dejó la contienda electoral a nivel nacional y a nivel local. Pero a mí particularmente me llamó la atención dos cosas, pero quiero que vos me expliques, ver si puedo entenderlo.
Sí.
Sergio Will. Líder de Rivadavia Primero, iba en una lista que prácticamente no tuvo votos en América. ¿Cómo se explica eso? Y la otra que le pará, antes que me contestes. Y también es muy llamativo que Will nos hizo propaganda que estaba en esa lista. Todo medio raro. Para afuera la gente te dice, ¿qué pasó ahí? ¿Me la explicás?
No, a ver, yo no te puedo explicar, digamos, te lo tendría que explicar Sergio. Yo lo analizo desde la cuestión local, la decisión de que tomó Sergio de integrar esa lista, supongo, aparte de alguna conversación que he tenido con él, él lo hizo en el marco de las lealtades con sus amistades políticas, con Emilio Monzó y...
O sea, es como, a ver si entiendo, es como que fue como obligado por compromiso y no tenía ganas.
No lo sé, digamos. Yo
te interpreto eso por lo que me estás diciendo.
No sé. Podría hacer un análisis, pero no quiero profundizar en eso, porque yo tenía cuenta de hacerlo. Desde el punto de vista local, digamos, nosotros, Rivadavia Primero, nosotros fuimos a la elección de septiembre con lista corta y no acompañamos a ninguna, no hicimos un acuerdo con ninguna agrupación política nacional. Entonces, mi interpretación, digamos...
¿Pero Provincias Unidas no se generó después?
No, Provincia Unida se generó antes.
¿Antes de septiembre?
Me parece que antes. No,
yo recuerdo el antes de septiembre Somos, Buenos Aires.
No, Provincia...
Pero no Provincias Unidas.
No sé, yo la verdad que tengo una mezcla con esas cuestiones, pero...
No, si la verdad que la gente tiene un lío...
Sí, pero bueno, digamos, yo eso no te lo puedo responder. Eso son cosas que te tendría que responder Sergio. Después el análisis de la cuestión electoral, se me ocurre que la influencia de él fue poca porque iba en un lugar absolutamente que no es entrable, digamos.
Está bien, Pablo, pero es el líder de Rivadavia Primero, el fundador, y sacó 600 votos.
Pero yo no creo que sacó 600 votos.
647 votos, 37, no me acuerdo.
Yo no análisis no lo hago así. A mí me parece que en el marco... Esta fue una elección nacional donde la gente tomó una decisión en el marco de la gran polarización que hay en la política argentina. Yo interpreto que esta elección lo que se dio era el análisis es más largo, pero como primera medida te diría había dos polos muy fuertes antagónicos, sí. Que había que tomar una decisión de que si se fortalecía al kirchnerismo con todo su pasado a cuestas y con todas las cuestiones que había implicado ese pasado, que no podemos extender, pero creo que el análisis de qué significó el kirchnerismo para algunos, para mí, y todo el daño que le generó al país con la posibilidad de que volviera, definió que mucha gente votar al otro polo. Por dos cuestiones. Una, mucha gente convencidísima de que el camino es el que plantea el gobierno, y otra gente pensando de que había que fortalecer a la opción del gobierno, porque si no, estaba a la vuelta del kirchnerismo. Me parece que ese es el primer análisis que hay que hacer. Ahora, si querés, después abrimos un poco.
No, está bien, pero yo te...
ahí. Entonces, sí. En ese marco no hay espacio para más nadie. De hecho, no hay espacio para más nadie en la política nacional.
Pero Pablo, ¿no te llama la atención a nivel local que estando él... Con la figura que ha sido políticamente arreglada, saque 637 votos, que iba en la lista de él?
Es que a nivel local no se jugaba nada. No había un juego a nivel local, había un juego a nivel nacional.
Y también te vuelvo a preguntar, me llama la atención que él ni siquiera se publicitó que iba a ser candidato a diputado.
Bueno, por eso te digo, digamos, yo no quiero profundizar en estas cuestiones, las tendría que... Yo tengo un análisis, yo creo que no hay opción...
En la... Perdón, ¿hay ruido en realidad de primero o no? ¿Hay mar de fondo? Porque también se escucha de que están... No,
¿ruido por qué? ¿En qué sentido?
Como que no están... Hay aguas turbias.
No, yo creo que desde el punto de
vista... Pero eso es lo que se escucha para afuera, sí, no estás adentro.
Desde el punto de vista local, no hay nada. Lo que se da en estas circunstancias, por primera vez después de muchos años, es que, recuerda, primero se desdobla la elección. Ese es el primer dato. Entonces... Rivadavia primero juega en septiembre y no juega en octubre. Nosotros no teníamos referencia política como partido local en esta elección, que es la primera vez de que yo no me acuerdo de una otra elección de doblada en la provincia de Buenos Aires. Yo, en todas las que participé, vos jugabas la cuestión nacional y provincial junto con la local, entonces ahí había un juego. Nosotros fuimos en septiembre con boleta corta, jugamos todo. En esta elección no jugamos como partido político. En esta elección cada uno tomó la decisión de cuál era el camino que seguía a nivel nacional. O sea, que Rueda primero es una conformación política amplia, donde habemos gente con distintos pensamientos, que coincidimos en muchas cuestiones, pero en algunas cuestiones no. En este marco yo creo que hubo una gran dispersión. Rueda primero sacó 3.000 y pico de votos en
septiembre.
Y bueno, no sé dónde esos votos, yo me imagino dónde están mayoritariamente.
Por la Milei.
Exactamente. Bueno, sí. En esta elección yo creo, pero quiero decir que ahí no hubo un juego en donde Rivadavia primero institucionalmente apoyó a una agrupación política, sino que individualmente cada uno de nosotros tomó una decisión.
Claro. Por eso fuiste a fiscalizar.
Yo fui a fiscalizar
Después te voy a preguntar, sí. Eso, porque tomámate tranquilo, porque Viñuela te, que es un poco la figura de Milei acá, te ensalzó. Jorge Pablo es el único que me vino a dar una mano. No, me vino, no, nos vino, no sé cómo dijo. ¿Fuiste el único?
No, la verdad que no lo sé.
Según él, sí.
Honestamente no sé si alguien más de Rueda primero fiscalizó para Libertad Avanza. Yo tomé la decisión, te voy a decir por qué. Claramente voté al gobierno. Y en este marco, y apoyé al gobierno en este marco. Yo tengo muchas coincidencias con las cosas que hace el gobierno nacional y también tengo muchas disidencias. Pero sí tengo, mira, yo no tengo claro todavía a dónde nos lleva el gobierno nacional. Tengo esperanzas de que nos lleve a convertir este país en un país normal. No tengo claro a dónde nos lleva, pero sí tengo claro a dónde nos lleva el kirchnerismo. Entonces, en este marco, en mi visión, había que tomar una decisión.
De tu mirada, ¿votaste más contra?
No voté más contra, voté. Yo lo que vi en estos meses es una gran actividad política petardeando al gobierno, tratando de que el gobierno fracase. El fracaso del gobierno hubiera implicado el lunes más inflación, un dólar disparado, muchos problemas políticos. Posibilidades de juicio político para sacar al presidente de la nación, porque el kirchnerismo es sangriento. La realidad es que con poder es sangriento. Yo creo que, vamos a decirlo, lo voy a decir con un vocabulario más soez, el país se iba al carajo el lunes con un triunfo.
Si ganaba el peronismo,
no tengo duda. De hecho, vos ves declaraciones que yo desde el tercer candidato, que es como este pibe, el Grabois, que decía que decía esto, que había que sacar a patada a Milei del gobierno. Entonces yo voté defendiendo la institucionalidad y defendiendo las cosas que creo que hay que defender. Cuando se fue el kirchnerismo del poder en el 2023, dejó un país devastado, destrozado. 200 y pico de inflación, una campaña electoral para que Massa sea presidente donde usaron 10 mil millones de dólares del Estado, una corrupción absolutamente espantosa. Cristina Kirchner está presa, no por cuestiones políticas, está presa porque se robó todo lo que pudo. Bueno, en ese marco, eso es lo que volvía. Y yo, con las diferencias que puedo tener con el gobierno nacional en algunas cuestiones, comparto el rumbo económico y creo que a partir de lo que dejó el kirchnerismo, no hay magia. El gobierno no puede en 2 años resolver todos los problemas. Si a los problemas que, a la situación general que dejó el país, el kirchnerismo, que fue espantosa. El kirchnerismo, masismo, quiero decir, porque acá hay responsabilidad de Cristina Kirchner, el peor gobierno de la historia constitucional argentina debe ser el de Alberto Fernández, con un ministro Massa 1 año y medio en el Ministerio de Economía haciendo desastre. Bueno, más algunos errores propios que cometió el gobierno por inexperiencia, por desconocimiento y qué sé yo, generaron que estos 2 años fueron realmente difíciles, y sobre todo los últimos 3 o 4 meses. Fíjate que se acercó el momento electoral y todos conspiraban. Y en el Congreso yo vi también que no solamente los kirchneristas conspiraban contra las posibilidades del gobierno, sino también que vi algunos actores que se dicen de la línea del medio, ¿no?
Que son los de Provincias Unidas.
Algunos de ellos, Y bueno, y esa es mi visión distinta con respecto a esta cuestión. Yo creo que muchos querían que el gobierno le fuera mal. Y para mí, yo no quiero que el gobierno le vaya bien por el gobierno, por la figura de Milei o por la figura de que se te ocurra. Yo quiero que le vaya bien porque quiero un país normal. Para mis hijos, para mis nietos, para mí, yo quiero un país normal. Bueno, para llegar a un país normal, en 2 años no se hace. Se requiere pasar un proceso que lleva tiempo. Hay que acomodar miles de variables que durante los últimos 60 o 70 años se destrozaron. Por eso yo creo que, como mi posición, hay mucha gente con una posición crítica que apoya. Que eso, yo nunca fui del PRO ni soy macrista, pero veo que, por ejemplo, apoyo lo que hizo el PRO en acordar con el gobierno para llegar a esta elección, para juntar fuerza en la provincia de Buenos Aires. El resultado fue que se ganó la provincia de Buenos Aires. Si el PRO hubiera ido separado, se hubiera perdido la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora eso no es un cheque en blanco. Ahora el gobierno tiene que mejorar las cosas que hizo mal. Yo no sé si va a reconocer sus errores, pero quiero decir que por lo menos en las acciones tendrá que mostrarse más dialoguista, pasar todo ese proceso anterior que es muy irritante para mucha gente, ¿no? Escuchar toda esa confrontación. Los gobernadores se van a tener que bajar del caballo porque perdió Córdoba Schiaretti, perdió Puyaro Santa Fe, creo que perdió el gobernador de Santa Cruz, los gobernadores no fueron respaldados por sus votantes. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente que votó al gobierno piensa como yo. Bueno, muchachos, está todo bien. A nivel local, muy bien, nosotros los apoyamos, los acompañamos. Pero a nivel nacional, nosotros queremos que el país vaya, tome un rumbo y se convierta en un país normal. Uh-huh. Esta elección no significa nada para el 2027. El gobierno puede haber ganado esta elección y puede perder el 2027. Hay infinidad de ejemplos donde una elección sale de una manera. De hecho, en 50 días, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno pasó de perder por 14 puntos a ganar por medio. Así que en 50 días, imagínate, para el 2027 no hay nada dicho. El gobierno tiene que generar buenas prácticas y generar buena praxis, mejorar la economía, mejorar todos los índices, hacer la reforma que tiene que hacer, y bueno, ahí llegará el 2027, y 2027 será otra historia. Pero en este marco yo encapsulo a todos los que quisieron que el gobierno le vaya mal. Y ahí incluyo algunos sectores, por eso vos me decís, ¿por qué no apoyaste a...? Bueno, pues yo creo que algunos actores los vi en el Congreso y los vi conspirar contra... Aparte, conspirar en cuestiones, algunas cuestiones yo podía estar de acuerdo, qué sé yo, pero era todo daño, era todo generar todo, era como regocijarse de que el gobierno le estuviera yendo mal y que estuviera los días contados. Uh-huh. A mí eso no.
Pablo, bueno, por eso te pregunto, yo te llevo a lo local, porque digo, este análisis que haces vos y lo que estás contando, y ver que la figura representativa de Rivadavia Primero iba en una lista, la gente de acá no lo votó, eso no. Vos decís, no hay mar de fondo en Rivadavia Primero, no hay ruido con la decisión que tomó Will de ir ahí. ¿Y qué va a pasar con Rivadavia Primero de ahora más? Porque vos ya fuiste fiscal de La Libertad Avanza. Ya hay un antecedente de una consejera escolar que se fue de ustedes y se fue a La Libertad Avanza. ¿No empezará ahora el pase de gente de Rivadavia Primero a La Libertad Avanza a nivel local?
No lo sé. No, y si me decís que pienso, no creo.
¿O no?
No, tengo mandato, soy concejal de Rivadavia Primero y tengo mandato por 2 años más. Y yo te voy a decir lo mismo que te dije cuando vine acá hace 30 días más o menos, antes de esta elección. Yo creo, estoy convencido de que hay una sola opción en Rivadavia, que es unificar la oposición. Y te voy a decir las mismas palabras que te dije antes de esta elección.
Y vos no serías, ya que estás ahí... Dimela te tiró flores.
Yo soy un actor.
¿No serás el que una?
Yo soy un actor político más de la política local. Soy un actor importante, lo reconozco, importante. En algún marco, tengo un cargo político.
Sí, soy el presidente del consejo, soy la voz cantante de Rivadavia Primero. ¿Cómo que
bueno,
sí.
Bueno. Yo voy a trabajar para que la oposición llegue unida. No voy a trabajar en otro proyecto que no sea. Que la oposición
sí, recuerdo que eso lo contaste acá.
Bueno, y vuelvo a decir lo mismo. No voy a trabajar en otro proyecto que no sea el proyecto en donde la oposición llegue unida al 2027. Para que la oposición llegue unida y se junten, y logremos juntar toda la dispersión política que hay, todos tenemos que resignar. Acá lo más importante, lo más prioritario es generar un proyecto político a futuro.
Si la discusión en la de intendente a 2 años.
En la intendente. Si la discusión va a ser quién es el candidato a intendente, quiénes son los candidatos a concejales, estamos en el horno.
Ajá.
Porque ahí ya hay cuestiones personales. Entonces ahí
pero llego siempre. Pero Pablo, me extraña, o sea que siempre existe
no
eso.
Sé, pero una cosa es el ego y otra cosa es decir, yo si no soy yo, no voy, o voy en contra, ¿no?
Sí.
¿Está bien? Mm. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la prioridad es el proyecto político. Si los egos que van a estar sobre la mesa tienen que estar en segundo lugar, porque si no es imposible, digamos, porque egos tenemos todos, uh-huh. y todos tenemos aspiraciones.
Sí.
Entonces, tiene que estar ese debate, tiene que estar esa discusión. En Rivadavia se da una situación, hoy, que no sé qué día es, 28 de octubre de 2025, de una situación en donde Rivadavia Primero tiene un importante apoyo a nivel local y La Libertad Avanza tiene un importante apoyo a nivel nacional. Y bueno, ese marco hay que conjugarlo.
Ajá.
Y cuando yo...
¿Crees que puede ser un actor
para
intentar unir esa cuestión?
Ojalá pueda ser un interlocutor, que todos me consideren un interlocutor válido. Y si no, bueno, no voy a... En otro proyecto político que no sea ese, no voy a trabajar.
O sea que no es que vos apareciste ahí a fiscalizar como por un mandato de Rivadavia Primero, no es que había ya un acuerdo, ya andaba... Te dijeron en el partido, andá vos, Pablo, que vos tenés relación con Viñuela.
Hubo una conversación entre los dos partidos para hacer una fiscalización conjunta, y creo que después no sé qué pasó en el medio. Yo en ese marco quedé, yo manifesté que iba a fiscalizar para La Libertad Avanza. Pero aparte también me parece, por supuesto que no soy ingenuo y sé lo que implica que el presidente del Consejo Deliberante fiscalice para, eso no.
Claro, pues el ruido se genera.
En mi gesto es, en vez de venir acá y decir que vos me digas, che, ¿a quién vas a votar? Mira, yo voy a votar a La Libertad Avanza, mostrarme, uh-huh. Que no sé si eso suma o resta, no lo sé.
Uh-huh.
Vamos a suponer que reste. Bueno, pero fue mostrarme. Y aparte hice lo que hago primero. En todas las elecciones fiscalizo, y hice lo que hago siempre. ¿O qué trato de hacer? Yo trato de expresar lo que pienso desde el punto de vista político cuando va bien o cuando va mal. La realidad es que hoy, el domingo, yo creí que el resultado iba a ser totalmente distinto. No tuve una especulación personal en ese marco, porque yo creí que si iba a perder la provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional también iba a perder La Libertad Avanza. Digamos, si vos me decís que era lo que yo creía eso.
Ajá.
Para mí fue una gratísima sorpresa el resultado electoral. Que también quiero decir un poco más que esto, que implica que el gobierno tiene que cambiar en muchas de las formas de cómo se ha manejado, ¿no? Es una grata sorpresa, pero es una profunda responsabilidad, porque tiene que generar los cambios que tiene que generar. Además de encarar las cuestiones que tiene que encarar, acá se vendrá, supongo, un intento de reforma laboral, un intento de reforma política. Hay muchas reformas.
¿Y con el poder que tiene ahora lo va a hacer?
Con el poder que tiene ahora no. En el Congreso, para lo único que le alcanza es para bloquear los vetos.
Pero con algunos aliados.
Bueno, con algunos aliados.
¿Qué lo va a lograr a todo esto, Mara, con el?
Por supuesto que los gobernadores armaron su partido para generar un bloque importante y poder terciar y negociar. Hoy eso quedó mucho más diluido. Yo creo que hoy quedó mucho más diluido eso. Yo creo que los gobernadores van a tener que ellos generar el diálogo con el gobierno, y el gobierno tiene que ser magnánimo en el triunfo y no tiene que venir a decir, ahora viene a la mesa de negociación. No, lo que tiene que decir el gobierno es bienvenidos a la mesa de negociación y vamos a charlar y ver cómo podemos avanzar y sacar las cuestiones adelante.
Está bien, bueno, mira, yo esto te lo traslado, eso que estás contando, te lo traslado otra vez a nivel local. Hubo una reunión, ¿te acordás? No sé, antes de, no sé si fue en julio o junio.
Sí.
Viñuela, Will Bertero.
Sí.
Y Viñuela le dijo, no, si vamos juntos, Rivadavia de primero, no se va a llamar, ¿eh? Somos La Libertad Avanza, le damos el tercer lugar, cuarto, no me acuerdo cuál era, me acuerdo que lo contaron acá. ¿Y qué pasa ahora? ¿Si siguen con esa postura?
No hay futuro ahí. Yo creo que...
¿Viñuela vos ves que ahora puede cambiar?
No, yo no
puedo. No es una decisión de Viñuela, eso fue una bajada de línea de La Libertad Avanza, no es que lo decidió él.
Por supuesto. Yo creo que... espero que el gobierno haya aprendido de la experiencia de septiembre, sobre todo.
Vos decís que eso puede cambiar,
sí,
suponés.
Yo supongo que eso puede cambiar, pero tenemos que cambiar todos los actores, ¿eh?
Sí.
No es solamente una cuestión de La Libertad Avanza. Primero también tenemos que poner la barba en remojo, en mi criterio, en mi opinión, y analizar el futuro en lo que yo creo. Puede ser que no sea la visión general del partido. Yo estoy convencido que precisamos acuerdos locales para generar un proyecto político. ¿No?
¿Ustedes hicieron verdadera autocrítica? Verdadera, sincera.
No sé, yo hice mi autocrítica. Te la hice acá.
Sí,
te la dije acá.
Entonces,
la elección del gobierno local fue mala, porque perdió 25-30% de los votos con relación a la... Pero la nuestra fue peor, esa es mi visión. Fue peor, ¿por qué? Porque la oposición fue dividida. Y en aquel momento yo te dije que si la oposición hubiera de unida, probablemente ganábamos las elecciones. Yo creo que la elección esta local fue la típica en donde el oficialismo pierde.
¿Esta otro día?
Claro, la de septiembre, con la oposición. ¿Por qué no perdió? Porque la oposición fuimos dividida. Y si vos sumás... los votos de Rueda primero, más los de La Libertad Avanza de septiembre, y ahora sumás los votos de La Libertad Avanza más los de Provincias Unidas, que una parte, yo estoy convencido que son de una parte importante, son de Rueda primero, te da el número más o menos que te digo yo. La oposición Rivadavia
es más que el peronismo.
Hoy, en esta elección, no quiere decir que en 2027 lo sea. En esta elección, era una elección donde la oposición no tenía que haber ganado. No solamente la perdimos, sino que la perdimos por mucho, porque el oficialismo metió 4 concejales.
Claro.
Este análisis, que yo te lo hice acá,
lo vuelvo
a resaltar. Y si vos ves los votos hoy, vos sumás Libertad Avanza más Provincia Unida en esta elección, y sumás Somos más Rivadavia primero más Libertad Avanza en septiembre, no es todo lineal,
no,
por supuesto,
no, sí,
más o menos,
sí.
Ahí está, ese es el voto opositor en Rivadavia.
Uh-huh.
Por supuesto que el gobierno lo casa con más votos en septiembre que ahora, porque los gobiernos...
¿Ese es el voto antiperonista, por decirlo de alguna manera?
Yo creo, no sé si el voto, todo es un voto antiperonista, hay un voto independiente que oscila de acuerdo a cómo funciona el gobierno local.
Uh-huh.
Y yo creo que el gobierno local perdió 1.600 votos entre la elección de 2023 y la de 2025. Hubo gente que lo votó el intendente Martínez en 2023, que en 2025 no lo votó. ahí faltan esos votos.
Lo que pasa es que también bajó la cantidad de votantes.
No importa, si vos sacás el porcentaje, es mucho más lo que bajó que el porcentaje de votantes que votó de menos, es mucho más. Uh-huh. Porque todos bajamos ahí.
Sí, sí, sí.
Digamos, ese análisis es para todos bajamos ahí. Bueno, ese es mi análisis, digamos, pues se puede estar totalmente equivocado, pero ese es mi análisis. Yo creo que no hay dos elecciones iguales. En el 2027, el 2025 no juega el 2027 ni parecido. El 2025 definió, reafirmó el proyecto local por errores de la oposición, en mi visión. Le da un oxígeno y un aire nuevo al gobierno nacional para poder encarar los dos años que vienen. Y en ese marco se juega el futuro. El 2027, en mi visión, si nosotros en Rivadavia llegamos unidos, tenemos una chance cierta de ganar. Pero para eso precisamos un proyecto político, precisamos un montón de cosas. No es ganar por ganar. Esto no es Boca River. Digamos, hay que armar un proyecto para el 2027. Y al gobierno nacional le da la posibilidad de encarar los cambios que son necesarios para ver si de una vez por todas este país, que está enterrado en la decimoquinta tosca, producto de las malas políticas, de los errores y de la corrupción de los últimos 30, 40 años, a ver si se puede convertir en un país normal. Estas son las situaciones. Y en el medio, por eso para mí había dos polos acá ahora. En el medio no hay nada. Los actores del medio son todos actores desgastados, que en mi criterio ya han fracasado. Yo creo que ahí, no sé, yo no espero nada de ahí. Yo no espero una tercera opción. ¿Por qué? Porque no veo los actores, no veo el proyecto político, no lo veo. No lo veo. Entonces, digo, en un mundo ideal yo podría diseñar mi proyecto político propio, qué me gustaría, cómo me gustaría que fueran las fuerzas nacionales. Pero, digamos, una cosa es el mundo que yo me gustaría que hubiera y otra es el mundo que hay.
Claro.
Bueno, en ese marco es donde creo que los políticos interactuamos y la sociedad toma decisiones. Fíjate lo que hizo la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En 50 días, pasó, los intendentes claramente ganaron la elección de hace 30, 40 días, el gobernador Kicillof. Ahí, evidentemente, yo creo que hoy el peronismo tiene un problema más grave que el que tenía antes, porque no tiene candidato a presidente.
Pero porque vos decís que no sale, o sea, queda... No, la que pierde acá no es Cristina, que es la que armó la lista, diríamos, de legisladores, y crece el poder de Kicillof.
Yo creo que
no. Ganó la elección pasada, la de septiembre.
Mi análisis es que no por este sentido, en este aspecto. Yo creo que esta elección demostró que el que ganó las elecciones en septiembre son los intendentes, y que el peronismo en esta elección claramente perdió. Y eso no muestra el liderazgo de Kicillof. Si bien no le fue mal, sacaron 40% de los votos. No es una elección mala, es una elección buena. El problema es que perdieron. Uh-huh. Ahora, ¿por qué perdieron? Porque la oposición se unió. Si el PRO o Juntos por el Cambio hubieran ido por separado, no se hubiera ganado. Aunque hubieran sacado dos puntos, fíjate, aunque sí, el PRO hubiera sacado dos puntos, hubieran perdido. Y fíjate los partidos que se abrieron, que yo, por ejemplo, la coalición cívica sacó 0,79. Y vos me decís, López es un buen candidato, es un gran diputado López, un gran diputado, pero sacó 0,79. López Murphy en Capital, no sé, sacó creo el 2%, el 1,5%, 2%. Bueno, mucha gente quedó afuera.
Apareció burlando.
Apareció burlando.
Sacó 3 puntos, ¿no?
12, no llegó a 3 porque sí. Si no hubiera sido diputado.
Claro, 2 y pico. 12, casi estuvo ahí.
Casi
estuvo muy cerquita.
Estuvo ahí, bueno.
Sí.
Bueno, por eso. Bueno, yo creo que la política ha cambiado.
Bueno, por eso la gente es como sí. Que ya va. Ya los políticos tradicionales es como que ya.
No, yo no creo que los políticos tradicionales. No,
no, no van quedando de lado para las nuevas generaciones, como que.
No,
bueno, pero
no.
Milei es un tipo que apareció de la nada, no.
Claro, pero el 40% que sacó el peronismo lo sacó como el primer candidato.
Ah, bueno. Pero el peronismo es una fuerza que no va a desaparecer el peronismo.
Histórico.
Es un movimiento popular muy fuerte, pero
yo no creo
en la Argentina.
Yo no creo eso. Yo creo que la política cambió. Los códigos de la política han cambiado, y si los políticos no los interpretan, por supuesto que van a quedar en el camino. Vos no podés hacer una campaña como hizo, por ejemplo, el peronismo. ¿Cuál fue la campaña? Frenemos a Milei. Ahí no hay una sola propuesta. Yo creo que eso lo pagaron también. Frenemos a Milei. Lo llevás a Grabois, a todos los canales de televisión a decir, bueno, ¿qué digamos, quién, qué elector que está buscando opciones para votar puede ir a una cuestión donde lo único que hay es frenemos a Milei, ¿no? No digo que en Milei no hay que frenarlo en algunas cuestiones, que tiene que cambiar, pero eso no es una propuesta. La propuesta no es voltemos al gobierno. No hay propuestas ahí. Ahí no hay propuestas. Ahí lo que hay es daño. Para un lado o para el otro, Frenemos al gobierno. Volteemos al gobierno. Conspiremos, ¿viste? Que se vaya toda la mierda. Que explote todo. No funciona así. Estamos repodridos los argentinos de que explote todo. Estamos repodridos los argentinos de que cada elección sea la vida o la muerte. Que se vaya la inflación a 10 puntos, que el dólar se vaya a 2.500 pesos, que todo se vaya, que venga el desempleo, que, digamos, no puede ser permanentemente. Precisamos un país normal. En un país normal, ¿qué pasa? La gente no sabe quién es el ministro de Economía, la gente no sabe quiénes son los diputados, no sabe quiénes son los senadores. Nosotros acá sabemos, conocemos a la mujer del presidente, del ministro de Economía. Hasta quiénes son los hijos, ¿entendés? Eso no es un país normal. Bueno, tenemos que aspirar a un país normal. Yo creo que el gobierno, en algunos aspectos, está intentando hacer eso, con todos los errores. Bueno, por eso yo apoyé en este marco,
está bien.
En esta coyuntura, al gobierno.
Pablo, te pregunto, para ir cerrando, la gente que te sigue, a vos como político, porque tenés tu gente que te sigue, que reconoce tu labor.
No te creas, mira, mi mujer y mis hijos son bastante críticos, que creo que son
los que más me siguen. Y está bueno que te critiquen.
Claro, obviamente.
Si no te dicen, por eso, entonces ¿qué mejor que ellos que te digan la verdad?
Tengo tantos seguidores.
Si te mienten tu estarías en el horno.
No, quiero decir que no tengo tantos seguidores.
Bueno, lo que voy, es lo que hablamos hoy. Sí. Sos una figura representativa y lo vas a hacer. Cuando bajes a la banca, que dejas de ser presidente y vas a combatir desde tu lugar contra el gobierno local, diríamos, siendo legislador. Tu postura, para que me quede claro de todo lo que me dijiste, a partir del 2026, sí. Te voy a encontrar periodísticamente, cada vez que te hago una nota, diciendo voy a tratar de construir una nueva alianza en la oposición y que generemos un solo partido. ¿Así sería más o menos?
Mira, en el 2026 no me vas a encontrar hablando de esto, porque la elección es en el 2027. En el 2026 me vas a encontrar hablando de esto.
A ver.
A mí me preocupa. Me preocupan cuestiones locales. Por ejemplo, me preocupa que desde el punto de vista presupuestario el gobierno tiene varios problemas que se los ha generado de manera unipersonal, digamos. Haber incorporado 400 personas más a la planta municipal implica de que no puede haber inversiones en obra pública, que todos los dineros que entran al municipio de Rivadavia básicamente van a todo ese esquema donde se ha ingresado mucha gente al municipio por las cuestiones que ha hecho históricamente el peronismo, que es una cuestión electoral, ¿no? Entonces eso conspira contra, por ejemplo, porque vos vas a escuchar del gobierno seguramente en los próximos meses, vas a decir, bueno, el problema que tuvimos fue que la oposición no nos convalidó los aumentos de las tasas, ¿no? Que seguramente lo escuchás. Bueno, eso es mentira, no es verdad. Por supuesto que nosotros no convalidamos aumentos espectaculares, pero este año va a haber un impuestazo. Ahora, cuando tengan la mayoría en el Consejo, el gobierno local va a generar un impuestazo a nivel local. Bueno, estoy seguro. Ojalá me equivoque. Dentro de 30 días o 40 días, tengo que venir acá y diga, mira, me equivoqué. Va a generar un impuestazo que no va a resolver el problema. Porque los desequilibrios son muy importantes. Precisamente porque es insostenible una masa salarial como la que tiene el municipio de Rivadavia por la cantidad de ingresos que ha tenido. Eso no lo resuelve ni con tasas, no lo resuelve con nada. Por ejemplo, hay un atraso importante en el cobro de los proveedores. El tomógrafo está roto desde febrero. Empieza a haber problemas estructurales en el municipio de Rivadavia. Yo creo que desde el punto de vista económico, el futuro es complejo porque la provincia de Buenos Aires está complicada, pero no por lo que se dice que el gobierno nacional está apretando a las provincias. No, no. La provincia de Buenos Aires recibió de coparticipación a julio del 2025 casi el 7% más por encima de la inflación. Pero los municipios recibieron de la provincia, o sea, la coparticipación baja de la nación a la provincia, de la provincia a un municipio. la provincia parte de coparticipar una parte de los impuestos nacionales tiene que coparticipar impuestos provinciales. Bueno, para Rivadavia la provincia bajó 2 puntos la coparticipación. Entonces decir que la coparticipación en Rivadavia bajó porque la nación ajusta a la provincia es mentira. La coparticipación en Rivadavia bajó porque la provincia tiene un desequilibrio económico importante, muy importante, por eso bajó. Pero el gobierno nacional está auxiliando por ley, porque hay una ley de coparticipación, no es porque por bueno de mi ley que transfiere más. Por ley, está, porque los impuestos nacionales se recaudan más, a la provincia de Buenos Aires le ha enviado el 6,6% por encima de la inflación. Y vuelvo a repetir para que quede claro, y la provincia de Rivadavia, en el caso de Rivadavia, cada distrito distinto, 2% menos. Bueno, ese desequilibrio yo interpreto que por el gran descontrol que tiene la provincia de Buenos Aires, en el 2026-2027 se va a incrementar. En ese marco, yo voy a ser crítico y voy a señalar estas cuestiones y voy a tratar de acompañar al gobierno local para que pueda resolver sus problemas. Ahora, no puedo dejar de decir que son problemas que los han generado, autogenerados, porque no se puede tener, yo me recuerdo cuando ellos eran oposición y planteaban la cantidad de empleados que tiene el municipio de Rivadavia, que más o menos durante nuestra gestión más o menos se mantuvo, aumentó muy poquito. El gobierno del intendente Martínez en 2 años aumentó casi el 30-40% la planta de empleados municipales. De empleados que son fijos, más contratados, más subsidios, digamos, todo el combo da más o menos ese número. Bueno, yo creo que el futuro es complejo. Por eso digo, van a intentar acomodarlo con un impuestazo. Ahora, en diciembre, cuando reciban enero del año que viene las tasas municipales, van a recibir todas un aumento muy importante. Ahora, yo me temo que si no hay una racionalización en el gasto, ese problema va a persistir en el 2026 y 2027. Y sobre todo, si el gobernador Kicillof no es el candidato a presidente, donde va a poner todos los recursos en juego de la provincia de Buenos Aires para su candidatura, y si no logra hacer mucho más. Así que diría que, fíjate lo que voy a decir, al gobierno local le convendría que Kicillof fuera candidato a presidente en 2027 para que haga lo que hizo Massa, que es gastar los fondos públicos en su campaña. Y eso implicaría tal vez que alguna obra, pero en Rivadavia no hay obra pública local, no hay renovación del parque de maquinaria, hay, ya te digo, el tomógrafo está roto de febrero. Bueno, hay una serie de cuestiones que generan que el futuro sea un futuro complejo. Mi postura como concejal es señalar estas cuestiones. Hay que marcarlas porque creo que eso es responsable. Y tratar de colaborar con el gobierno a ver cómo hace para resolverlas. Ahora, eso implica que no se pueden resolver si no hay un reconocimiento de cuáles son las cuestiones que hay que resolver, o puede haber visiones políticas distintas. Perfectamente el gobierno local puede decir, bueno, nosotros no queremos tener 400 empleados más, queremos tener 1000 más. Bueno, muy bien, eso hay que financiarlo, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se financia. Bueno, esa va a ser mi posición
bien,
como
tu,
concejal.
Tu postura de concejal, pero yo te preguntaba por el rol armador, ¿querés? O sea, que lo sabemos. Pero Pablo, estuviste ahora fiscalizando. Y los corrillos dicen, Rosolén tal vez sea el que una los dos sectores.
Ojalá sirva para eso. No, creo que hay más sectores opositores en Rivadavia.
Bueno, los dos.
Yo creo que no, porque no puede haber.
Los dos que sacaron más votos en la última,
no
en septiembre.
No puede haber nadie afuera.
Bueno, Julia Monasterio, que era la otra, está con Santilli, Santilli está adentro.
No sé si, yo no pondría nombre y apellido.
¿Y quiénes son los? ¿Fue la que armó? ¿Somos quién fue?
Está bien. Bueno, yo te digo lo mismo, mira, hace más de un año, te digo lo mismo. El que no trabaje para una oposición unida, trabaja para que gane el oficialismo local. Al final, digamos, independientemente de las justificaciones y de lo que se diga, al final del día, el día de la elección, se va a dar que si no trabajamos para tener una oposición unida, trabajamos para el oficialismo local. Para eso se requiere convicción, plantear un proyecto político futuro y dejar de lado las aspiraciones personales. Que por supuesto que en algún momento todo eso se pone de arriba de la mesa. Pero si se pone de entrada, es imposible acordar nada.
Ajá. Y te hago una pregunta, la última ya, y te despido. Antes de fin de año, ¿Rivadavia primero va a tener alguna reunión partidaria después de lo que pasó en la elección de septiembre más esta otra?
No, ¿va a tener alguna reunión? Nosotros en esta elección no tuvimos. No sé. El fin de año es complejo porque, digamos, todo el mundo, hay muchas actividades, ahí es complejo, no sé si va a haber, digamos, no es que no va a haber una reunión porque no va a haber una reunión, por ahí es complicado juntarse, estamos todos con muchas cuestiones, que sea, no sé, la semana que viene, esta semana nos estamos yendo con el Consejo Deliberante Juvenil, después viene, desde el punto de vista del Consejo Deliberante, que la semana viene actividad, viene despedida a concejales, asunción de nuevas autoridades, supongo, no sé qué va a hacer el gobierno local, que vamos a tener que mandar presupuesto, el presupuesto de este año que lo retiraron en abril, que estamos sin presupuesto, que no sé si van a mandar un presupuesto para aprobar, tienen que mandar el del año que viene, van a mandar seguramente la ordenanza impositiva y fiscal, el aumento de las tasas, digamos, hay mucha actividad en el tiempo que queda, ¿no?
Como que no la ves vos, tal vez el año que viene.
No, puede ser, para hacer una reunión, digamos, todo lo que tiene que hacer, buscarte y participar, pero no sé si, digamos, yo creo que hay muchas cosas y hay tiempo. Digamos, la elección pasó el martes, estamos charlando acá porque es una cuestión de no charla, pero para las elecciones próximas faltan 2 años y también no podemos estar pensando todo el tiempo en elecciones. Esto es un análisis, una charla de café que estamos.
No, está bien, pero
a mí me preocupan más todas las cuestiones últimas que te dije de la cuestión local, de cuál es la situación en general a nivel local y de qué es lo que nos depara el futuro. Que la cuestión electoral del 2027, ¿no? A mí me preocupa más que esté tomógrafo roto hoy que quién va a ser candidato intendente del 2027. Creo que eso es un tema. Y menciono el tomógrafo y quiero decir, ¿no? Porque algunos compañeros del bloque, Marcela puntualmente, creo que estaban elaborando un proyecto, porque hemos presentado, hemos consultado y nos dijeron que los técnicos, no sé qué, pero bueno, llevamos casi 10 meses, 9 meses de. Y esto no se resuelve y creo que son las cuestiones que hay que resolver. ¿No?
Uh-huh. Jorge Pablo Rosenín, muy gentil, gracias por la visita.
Gracias a vos, Nico, y espero, no sé si aclaré algo, pero digo, no hay, Rivadavia primero está sólido, estamos, somos una agrupación sólida con dirigentes que tenemos, tenemos una excelente relación entre todos nosotros y creo que todos miramos el futuro y tratamos de hacerlo mejor para Rivadavia. Y bueno, esa tiene que ser la tarea, pero no busquemos fantasmas en esto porque honestamente no lo hay. Uh-huh. No hay ninguna cuestión. Yo todo lo que hice el domingo fue fiscalizar para Libertad Avanza y manifestar mi apoyo al crítico, pero mi apoyo al gobierno nacional y siempre con la aspiración de buscar un país normal.
Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias.
Seguimos.